Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Efraín García, y les habla Alberto Müller. Como cada año, el día de San Lázaro, cientos de devotos en Cuba peregrinan hasta el rincón para venerar al santo milagroso. El colega Luis Guardia con el informe.
Cada año cientos de cubanos peregrinan en la víspera del día de San Lázaro.
Todos los que somos devotos a San Lázaro siempre venimos todos los años en esta fecha a hacerle nuestra ofrenda, a hacerle nuestros pedidos, a dejarle nuestros dolores, nuestros problemas.
Muchos recorren decenas de kilómetros desde diversos puntos de la capital cubana hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, un pequeño pueblo al oeste de La Habana.
San Lázaro, que es el dueño de todas las epidemias, es grande y milagroso, misericordioso, para la humanidad entera, que nos libre de la pandemia y de cualquier otra pandemia que venga. Y le pido para todos los cubanos la salud y la bendición de San Lázaro.
Vladimir llegó al santuario descalzo, tal como lo prometió, tirando de este carrito con ofrendas al viejo Lázaro, como cariñosamente le llaman los cubanos al santo milagroso.
Yo tengo varios problemas de salud y desde que tengo 18 años tengo esta promesa. De hecho, mi hijo desde que nació prácticamente está viniendo conmigo. Y hoy tiene 22 años y aquí está conmigo.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Esta es una de las celebraciones religiosas más importantes para los cubanos, que veneran al santo de las muletas junto a Babalú Ayé, el oricha africano, debido al sincretismo religioso que se practica en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un importante organismo internacional contra la tortura inicia gestión en defensa de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El Observatorio para la Protección de Derechos Humanos, que opera en unión con la Organización Mundial contra la Tortura y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, lanzó una campaña de intervención urgente a favor del prisionero político y de conciencia cubano José Daniel Ferrer. La Organización Mundial contra la Tortura trabaja con 200 organizaciones miembros en 90 países para erradicar la tortura y los malos tratos a los prisioneros políticos. La organización denuncia que Ferrer se encuentra detenido en una celda de aislamiento sin ventanas ni acceso al exterior. En la celda no hay aire ni luz natural. Los alimentos que recibe se encuentran en estado de descomposición y está obligado a vestir solo ropa interior. En otra noticia, el miembro del Parlamento Europeo, Herman Sturge, ha reiterado su apoyo a los presos políticos cubanos y ha sido el primer eurodiputado en dar visibilidad como padrino a uno de ellos, Roberto Pérez Fonseca. El colega Ricardo Quintana nos trae las declaraciones del eurodiputado de Vox y desde La Habana, de Liz Fonseca, madre del prisionero político.
Ha sido una de las voces que más alto ha pedido sanciones contra los represores en Cuba y la libertad de presos políticos en la isla y demás países que son gobernados por regímenes totalitarios en la región.
Soy Germán Terch, soy diputado del Parlamento Europeo.
Y en esta ocasión, a petición de Radio Televisión Martí, no ha vacilado en hacerlo.
En Cuba ahora estamos viendo como cientos de cubanos siguen en las cárceles desde el 11 de julio, desde los días posteriores en que se produjo la brutal represión de ese clamor de libertad que sacudió a la isla.
En las últimas horas, el europarlamentario se declaró padrino de visibilidad del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por tomar parte en las protestas del 11 de julio.
Apadrino a un preso político cubano que Roberto Pérez Fonseca cuenta con mi apadrinamiento. Yo le daré visibilidad, le daré ánimos, le daré apoyo en todo lo que pueda e invito a hacer otro tanto con presos políticos en Cuba, con presos políticos en Nicaragua, presos políticos en Venezuela y presos políticos en Bolivia.
Soy Lisette Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado injustamente a 10 años de prisión.
Desde La Habana, la madre de Pérez Fonseca manifestó su agradecimiento.
Quiero agradecer al Observatorio Cubano de los Derechos Humanos por visibilizar la situación de mi hijo y al eurodiputado Germán Tess, que supe que ha apadrinado a mí para seguir en esta lucha por su liberación. Siempre le estaré agradecida, porque mientras la dictadura trata de acabarnos como familia, hay personas como usted que nos están apoyando y que solo esta lucha terminará cuando todos los jóvenes estén con su madre. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos.
Saludos, Juan Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Representando hoy a la Fundación Rescate Jurídico estamos los directores Orlando González y el que les habla Santiago Álvarez, siempre dirigido por Carlos Santana. Y hoy empezamos nuestro programa con una de las voces más informativas y que, como están pasando tantas cosas, tenemos que traerla muy seguidamente. Así que aquí está nuestra amiga, la patriota cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Gracias, Santiago. Un gusto estar con usted y, sobre todo, un saludo para los oyentes del programa.
Bueno, y como acabo de decir en el aire, y tú lo viste también, están pasando tantas cosas en Cuba. Y quisiera que nos informara lo que está pasando con los juicios, lo que está pasando con las amenazas, con las coacciones, con metiéndole miedo a los familiares de los presos por recibir ayuda del extranjero, no, del exilio. Así que quisiéramos que tocaran esos temas.
Sí, claro. Mira, una de las cosas que están sucediendo irregulares, porque tú sabes que aquí casi todo es irregular, es que están notificándole a los presos los juicios de madrugada. Por ejemplo, el jueves pasado se le notificó de madrugada el juicio a Yacer Rodríguez González y a Luis Robles, que están presos, bueno, Yacer y Luis están presos ya hace meses, y que estaban pendientes de juicio porque no encontraban la forma de juzgarlo. Entonces, estos juicios notificados de madrugada implican que la familia no puede prepararse para el juicio, que nadie sabe nada, que la gente se entera cuando amanece, y de esta misma forma han estado actuando en varias prisiones, porque, por ejemplo, de la prisión de Valle Grande recibimos nosotros la notificación por parte del preso del 11 de julio, Jorge Bello Domínguez, que nos dijo que a varios presos, días seguidos, más de 3 días, los habían estado llevando a juicio de madrugada. O sea que es una nueva forma de hostigamiento, esta que acostumbra a inventar la dictadura, que no tiene freno. Te puedo decir eso, Santiago, la dictadura está como un carro sin freno, va para adelante así, enloquecida en todo lo que está haciendo.
Y tengo un ejemplo aquí, Marta, de un muchacho que se llama Alberto García, él vive en San Nicolás de Bari. Nosotros lo entrevistamos aquí en el programa, el 16 de este mes era el juicio de él, y me mandó este mensaje: Carlos, estamos en el tribunal. Ellos están metiendo a los testigos que van en nuestra contra para coaccionarnos. La verdad que todo aquí es una farsa. El juicio ha empezado con amenazas, vigilándonos, y no nos dejan entrar a nuestros testigos. O sea que esos juicios están haciendo lo que le da absolutamente la reverenda gana, y tú sabes lo que es que no le permitan tener los testigos que van en defensa de él, como debía de ser un juicio.
Sí, Carlos, mira, yo creo que el enfoque que tiene la dictadura es quitar la idea de que eso fue algo voluntario y espontáneo. Y tratar, a través de los testigos de los juicios y a través de lo que ellos mismos están diciendo por la televisión, de hacer ver que fue algo planificado por el imperialismo, planificado por los americanos. Tú sabes que ellos están obsesionados con echarle la culpa a los americanos de todo lo que pasa. Entonces, la cosa está centrada en echarle la culpa al imperialismo, de echarle la culpa a los americanos, y en dejar ver específicamente que no fue algo voluntario, que no fue algo espontáneo, sino que fue algo planificado por el imperio. Entonces, producto de eso, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues ya vimos el juicio de Placeta, donde a la persona que fue de testigo en contra del hermano de Antunes, le hicieron ver que tenía que decir allí que el hermano de Antunes le había dado un cuchillo para que esto matara a policía, y que además de eso le había dado dinero que había recibido de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que son una falacia. Tú sabes perfectamente que la gente de Placeta se tiró para la calle cuando vio el video de San Antonio de los Baños. Igual que se tiró el resto del país. Que la inspiración estuvo en San Antonio de los Baños. Y que nadie, en lo absoluto, ni recibió dinero, ni recibió orientaciones, ni nada de eso. Eso fue sencillamente algo voluntario y espontáneo. Y la idea con todos estos juicios y con todas estas mentiras es precisamente hacer ver que el responsable de lo que pasó en Cuba es el imperialismo yanqui, para echarle la culpa como se le echa la culpa de todo.
El mismo gobierno de los Estados Unidos, después de esto, de que le echaran la culpa a ellos, planteó que Cuba perdió una oportunidad para que las autoridades de La Habana escucharan las frustraciones de los cubanos y respondieron con violenta represión. Eso fue lo que dijo el gobierno americano.
Sí, correcto. Que nunca la dictadura ha querido escuchar, y te voy a poner como ejemplo, aunque nos salgamos un momento del tema, te voy a poner como ejemplo la cantidad de economistas que le dijimos a la dictadura que el programa de ordenamiento, en particular con el cambio de moneda, no era bueno en esos momentos, que no debieron haberse metido en ese problema en esos momentos, tantos años esperando para cambiar la moneda y la cambian en el peor momento. Entonces la dictadura no oyó, y ahora sale a la palestra pública Manuel Marrero diciendo que hay que hacer una cantidad de cambios entre el mes de noviembre que ya empezaron y febrero, hay que hacer 33 cambios en el programa de ordenamiento, porque el programa no camina, porque no se ha conseguido lo que querían. ¿Y qué cosa hicieron? Bueno, pues sencillamente coger a Murillo de cabeza de turco y sencillamente arrancarle la cabeza. Pero con eso no van a remediar el problema, ni van a remediar el problema con 33 tareas ni nada de eso. El problema es, uno, el sistema económico no sirve. Y mientras se quiera mantener en este sistema económico, sencillamente no van a progresar.
Marta, es Landy. Otra cosa que me gustaría ver, ¿cuál es tu experiencia? Porque yo sé que tienes muchas denuncias con relación a eso, y a nosotros también, por las redes sociales, nos enteramos. Le están cundiendo el pánico a las personas para que no reciban dinero del exilio. Nosotros no pretendemos que ellos se conviertan en mercenarios. Lo único que estamos haciendo es ofreciéndoles lo que el país no le da, un poco de pan para esos pobres familiares y los presos políticos. No estamos insistiendo solamente en mantener un poco la dignidad, que tengan algo que llevar a su estómago. Sin embargo, ellos siguen amenazando a la familia. ¿Qué se dice de eso ahí a nivel de pueblo?
Sí, exacto. Hay muchísimo miedo, y además la seguridad está tratando de que cualquier disidente que esté vinculado a los presos, tenerlo aterrorizado. Mira, este es el caso de Iván Hernández Carrillo, aunque sabemos que Iván no se aterroriza fácil, donde está siendo investigado por mercenarismo. O sea que lo quieren acusar de que está recibiendo dinero del imperio para distribuir entre los presos, cosa que todo el mundo sabe que es incierta. Pero bueno, no obstante, hay algunas personas que dicen que no quieren el dinero porque eso los implica saquen para el extranjero, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están tratando de que la familia la asimile para que diga a la familia, no, no me reúno con los disidentes para no poder después permitir que le quiten los años o que además de eso lo saquen del país como le están prometiendo. Esas todas son promesas falsas que hace la policía política para mantener a la familia alejada de los que quieren la libertad de Cuba.
Otra cosa, Marta, que está muy, pero muy directamente relacionada a ese terror, es lo que está pasando en los juicios. No se sabe en quién confiar, porque hasta los abogados, la gente piensa que los abogados, ya sea en algunos momentos con razón, en otros no, pero la gente ya no cree ni en su propio abogado. Y eso está pasando a nivel nacional.
Mira, Dani, yo tengo un artículo publicado en Cubanet que habla de este mismo problema del juicio. Para mí, el juicio es una obra de teatro, porque ningún presidente del tribunal, ningún fiscal, nada de eso, ninguno tiene la propiedad de poder decir a este le voy a pedir 3 años o el jefe, el presidente del tribunal, a este le voy a echar 10 años. No, no, eso no es cierto. Esos juicios todos están planificados de antemano. Y quien decide eso es la seguridad del Estado. Por consiguiente, el juicio no es más que una obra de teatro, donde por muy bueno que sea el abogado, nadie lo va a escuchar porque eso está decidido. Así que da lo mismo llevar abogado que no llevar abogado. Que el abogado sea bueno, que el abogado sea malo. El juicio está decidido por la policía política. La policía política es la que dice, este preso va a tener 10 años de privación de libertad. Y los títeres del tribunal, qué vergüenza les debería dar estar al frente de un tribunal y hacer eso, los títeres del tribunal hacen lo que ellos quieran. Yo me decía en el artículo que escribía, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿cómo es posible que el FBI le diga a un juez en los Estados Unidos lo que tiene que hacer? Vaya, eso es totalmente imposible, porque los jueces son dueños de sus tribunales en el sentido de que en el tribunal se aplica la ley tal y como está establecido en los Estados Unidos. Y aquí no, aquí los jueces son títeres, los fiscales son títeres y a los abogados no se les escucha.
Pero mira, Marta, hay una sola cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo. Con no nombrar abogados. No estoy de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo en que nombren abogados. Y se ve en algunas cosas el beneficio de eso. Si tú nombras abogados, sabes que van a perder y sabes que van a hacer lo que les dé la gana. Pero queda un récord. Y no solo queda un récord. Con abogados puedes apelar inmediatamente la sentencia. Y a menos que estés preso ya al apelarla, si estás apelando desde una fianza, no te revocan enseguida. Y esa es la ventaja. Sobre todo, que queden los récords. Que esos fiscales, que esos policías, que esos jueces, que esos miembros de los tribunales sepan que todo el mundo va a saber lo que ellos han hecho.
Sí, Santiago, pero tú apelas y te van a ratificar lo mismo. Porque da lo mismo que no apelar. No hay decisión por parte de ningún tribunal, porque es que aquí nada es autónomo. Las decisiones las toma, incluso no lo digo yo, lo digo el propio presidente de Cuba, entre comillas, puesto a dedo, o designado, como le quieran decir, Díaz-Canel dijo que era todo un engranaje, porque era una unidad de fuerzas, y que no tenía que haber separación de poderes, al contrario, tenía que existir un solo poder. Entonces, como sabemos que el único poder es el que dice haz esto y haz lo otro, bueno, pues pueden quedar récords, pueden quedar cosas, todo eso está muy bien, pero que vaya a haber solución con un abogado, yo no lo creo. Yo no pienso ni remotamente que el tribunal escuche ni lo que el abogado dice, ni tome ni nota, porque eso está más que hecho. La sentencia, la petición, todo es lo mismo, lo mismo. Todo está hecho por la policía política, que es la que controla indiscutiblemente el juicio.
Incluso tenemos testigos y declaraciones de testigos que se han parado frente al juez y han dicho, yo no hice esa denuncia, yo no participé, ese hombre no le amenazó mi vida. Y también, hasta los testigos son puestos ahí obligados.
Exacto, así mismo, todos los testigos comprados, son falsos, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos el caso del juicio que se celebró en Matanzas, en el poblado de Carlos Rojas, donde uno de los muchachos que ha sido me vas a decir también que la familia no quiere recibir ayuda porque le están soplando por debajo que lo van a liberar. Uno de los muchachos condenados en el juicio ni estaba participando, salió de su casa porque le estaban dando golpes a la hermana de Cicia Bascal y salió de la casa a decir que no le dieran. Y ya por eso, sencillamente por eso, está condenado, sancionado y ratificado su sanción. Entonces te das cuenta que no oyen sencillamente ni a testigos, ni oyen a los abogados de la defensa. Ellos ya saben lo que tienen que hacer y los juicios en Cuba, te repito, son una obra de teatro.
Precisamente, Marta, aprovechando esto que estamos hablando, vamos a escuchar brevemente la opinión que tiene este joven, Alberto García, sobre el abogado que él tenía que lo estaba representando. Escuchen y después comentamos.
Otra cosa interesante, ¿no?, fue que el abogado todo el tiempo me estuvo mintiendo porque yo supuestamente tenía algo de confianza en él, a pesar de que muchas personas me dijeron que lo cambiara. No lo hice. Y entonces él me dijo en cierto momento, en anterior, que cómo se llama, que yo podía llevar más de 5 testigos porque si me fallaba alguno podía incluir a otro de los que no estaban en la lista, porque ellos me ponen un promedio de 8 testigos en contra y yo solo puedo llevar 5. Y bueno, cuando yo el otro día le pregunto, me dice que no, que eran solo los que estaban en la lista. Entonces ellos escogieron testigos que ni siquiera son los testigos más importantes, porque hay testigos que uno es la presidenta del CDR, que puede dar la valoración sobre mi personalidad aquí.
O sea que el abogado se vendió.
Sí, yo no creo que, no te lo puedo asegurar, pero no creo que el abogado me vaya a defender realmente, ¿me entiendes? No lo creo.
¿El nombre de él cuál es?
Víctor Alensei.
Vamos a llamarlo después del juicio, porque tú no tienes muchas esperanzas en que vas a salir bien, te van a pedir 7 años.
Sí, me están pidiendo, sí, 7 años y con cargos falsos. Ellos no tienen pruebas de nada de lo que dicen ellos que yo hice.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, sencillamente, ¿qué te parece lo que dice Alberto García, este joven de 34 años, que le piden 7 años de prisión por supuestamente participar en las protestas del 15 de julio?
Mira, eso es una realidad. ¿Los abogados de dónde son? Los abogados son de los bufetes colectivos. En los bufetes colectivos hay reglas. Y la primera regla es que si no defiende la dictadura no puede trabajar en el bufete colectivo. Entonces, sencillamente, el abogado tiene que mantener su familia y juega su papel en la obra de teatro igual que todo el mundo. ¿Y qué pasa? Hay algunos que quieren resaltar y por eso hablan de problemas políticos, pero se supone que un letrado que vaya a defender a cualquier persona no utilice la política. Se supone que un letrado que esté pagado por una persona para defenderla esté de acuerdo con lo que diga esa persona. Y sencillamente no es así. Todo el mundo sabe que es una gran mentira. Y eso es lo que está explicando este muchacho en su grabación.
Oye, Marta, pero acuérdate que ellos son unos desfachatados. Ellos en la propia Constitución dicen que la revolución puede cambiar todo. En su propia Constitución, que según ellos el pueblo apoyó y votó en favor hace apenas unos meses.
Exacto. Además, todo el mundo sabe que por encima de la Constitución está el partido. Porque además eso lo pudimos oír en una de las últimas intervenciones que se hicieron en el Buró Político, en la reunión del Buró Político. El partido está por encima de la Constitución. Y lo que diga el partido es lo que es. La Constitución es un papel ahí para regular algo.
Marta, otra cosa que me llama poderosamente la atención, y ya esta experiencia la tenemos desafortunadamente, la llevamos durante años. ¿Qué está pasando con los países libres, con la OEA, con la ONU? ¿Qué está pasando que no apoyan, no solamente que nos apoyen, sino que apoyen la realidad de un proceso justo? ¿Dónde están las entidades de las que Cuba es firmante?
Sí, exactamente. Incluso te puedo decir, la Unión Europea, que se ha reunido ya 3 veces con el tema de Cuba y no acaba de tomar la decisión de cancelar el acuerdo, porque el acuerdo tiene paralelo a él una resolución sobre derechos humanos y saben perfectamente que están violando los derechos humanos. Eso lo saben, porque incluso estamos en la etapa de corre-corre de terminar los juicios, porque tú sabes que aquí todo lo que se hace es por soplo de algún dirigente. Alguien a la altura dijo, no, hay que terminar los juicios antes de diciembre, y estamos en el corre-corre de terminar los juicios antes de diciembre. Cuando esos juicios se terminen, el nivel de presos políticos va a estar por encima de los 700. Y como tú sabes, ellos no quieren reconocer reconocer que hay presos políticos bajo la propuesta de un jurista español que dijo que, bueno, que los presos políticos eran los que querían cambio para bienestar del pueblo, y ellos dicen que no se puede cambiar el socialismo por el capitalismo para bienestar del pueblo, que es al contrario, que es un retroceso. Entonces, que esos presos no son presos políticos, sino son contrarrevolucionarios. Esa es la teoría que llevan a cabo y eso es lo que le dicen a todo el mundo. Por consiguiente, a pesar de que nosotros defendamos nuestros presos como presos políticos, a pesar de todo lo que hay que trabajar para que Amnistía Internacional reconozca a cada uno de los presos como presos políticos y como presos de conciencia, ellos van a seguir diciendo que en Cuba no hay presos políticos.
Yo estaba recordándome cuando las protestas del 11 de julio, que la gente salió a la calle. Bueno, habían varias claves que se hablaban de por qué la gente salió a la calle. Problemas económicos, problemas sociales. Pero la gente, Marta, salió a la calle gritando libertad. O sea que yo creo que todo el pueblo entonces es un preso político.
La mayoría de las personas gritaban libertad, porque todo el mundo sabe que aquí no hay libertad. Si en Cuba hubiera, por ejemplo, libertad económica, una de las tantas libertades que no hay, si hubiera libertad económica hubiera prosperidad, pero todo el mundo sabe que no se prospera porque no hay libertad económica. Porque cada vez que hacen un invento de esto, de la tarea de ordenamiento, es peor que el otro. Entonces, bueno, imagínate, eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos percibiendo, de que es de difícil a imposible poder llevar a cabo una transformación de la economía en base de que la economía es socialista.
Bueno, es el caso bien claro de cuando empezaron con los cuentapropistas, que los que fueron muy exitosos, si no eran un primo, un pariente, un hermano de uno de los esbirros de la cúpula, le acababan con el negocio, no le daban lo que necesitaba comprar para poder tener un restaurante caminando o cualquier negocio que fuera.
Sí, correcto. Entonces, tú puedes decir que el pueblo en general quiere un cambio de política, porque la política y la economía se sustentan, y no puede haber un sistema económico que progrese con un sistema político que es un atraso como el socialismo. Por consiguiente, estas personas que están pidiendo libertades, que están pidiendo cambios económicos, que están pidiendo que los niños tengan leche, porque hemos pasado una etapa en que ni los niños tenían leche. Entonces, toda esta gente está pidiendo cambios económicos basados en cambios políticos. Porque mientras que sigamos con el cheque del socialismo, aquí no va a haber nada.
Marta, se acerca ya el fin de año, la Nochebuena. ¿Qué cifras están manejando de personas, de manifestantes presos en estos momentos o presos políticos?
No, mira, los presos políticos no son los presos que están en las listas. Porque en esas listas que se han diseminado por ahí, hay personas que incluso fueron puestas de libertad inmediata. Estas son las listas de los detenidos. Detenidos sí hubo más de 1,000. No tengo la menor duda de eso. Y además no tengo la menor duda de que no se han podido recolectar todos, porque a cada rato nos salen 5 o 6 detenidos por ahí que no están en las listas. De esos detenidos, una parte fue puesto en libertad inmediata por redaciones, etcétera, etcétera. En mi opinión personal, fue lo que le costó el cargo al primer secretario del partido en Santiago de Cuba. Otros que fueron llevados a su casa con cambios de medida en espera de juicio. Otros fueron multados y tienen la multa es una sanción administrativa, pero es una sanción. O sea, han sido sancionados. Y otros están bajo fianza. O sea, hay toda una serie de categorización dentro de esos presos que fueron detenidos y que son más de 1,000. Yo pienso que cuando todo esto se resuelva, y es un cálculo basado en las listas que nosotros tenemos, los presos políticos en Cuba lleguen a ser alrededor de 700. Y dentro de esos 700 habrá aproximadamente un 10% dentro de los 700 que estén en los 30 años. Y otro por ciento, que es mucho mayor, que es un 30%, que estén entre los 20 y los 30 años de privación de libertad, me refiero. Hay personas que se le ha pedido la petición fiscal de los años de privación de libertad es igual que los años que tiene. Por ejemplo, hay muchachos de 24 años que se le ha pedido 24 años de privación de libertad, pero hay otros con 20 años que se le ha pedido 28 años de privación de libertad. O sea, que van a estar presos más de lo que han vivido. Eso de verdad es algo que yo pienso constantemente. ¿Cómo puede disfrutar Díaz Canel de las comelatas, de las camisas, de los pullovers que usa, del Mercedes Benz, del reloj Rolex, la mujer de su cartera, de su vestido ridículo, porque la mujer se viste muy ridícula, de su viaje y de sus placeres? ¿Cómo pueden disfrutar de eso? ¿Cómo pueden poner la cabeza en la almohada por la noche sabiendo del sufrimiento de miles de personas? No solo la familia sufre, sufre la familia, sufren los amigos y sufre el pueblo en general, porque a todo el mundo le duele la patria. Y la patria en estos momentos está enferma de cáncer en las prisiones. O sea que no es posible imaginarse esa persona, esas personas de la élite gubernamental, cómo son capaces de vivir tranquilas con el sufrimiento de los demás.
Bueno, figúrate, ¿cómo puede explicar que con la necesidad que hay en Cuba estén los herederos de los Castro con yates, con viajes, con Ferrari? ¿Qué es eso? Son de despachate.
Marta, aquí para fin de año, aquí en el resto del mundo decente y libre, las empresas, los empleados reciben lo que le llamamos en Cuba el aguinaldo, reciben su fiesta de fin de año en agradecimiento al trabajo hecho por los empleados. Es decir, es un premio al esfuerzo. Qué triste que no tengamos siquiera poder mandarle a nuestro pueblo de Cuba una esperanza. Sabemos que los últimos días son muy difíciles, pero me gustaría, tú que eres una persona más inteligente y estás ahí, si no podemos apoyarlo en lo que el mundo libre hace, ¿qué tú puedes decirle a tu pueblo en estos momentos?
Yo pienso en primer lugar que las fiestas de Navidad, los que creemos en Dios, las llevamos dentro, porque celebramos dentro el nacimiento de Cristo, Cristo que dio su vida por todos nosotros. Entonces yo creo que primero que todo, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, llevamos la fiesta de Navidad dentro. Pero siempre se han exteriorizado. Se han exteriorizado en el árbol de Navidad, se han exteriorizado en el nacimiento, en la cena de Nochebuena, en el almuerzo del día 25. Todo eso era una cosa tradicional en Cuba. Y terminaba con los Reyes Magos el 6 de enero. Nada de eso va a haber, indiscutiblemente, porque no hay dinero, no hay un solo centavo para que la gente compre cualquier cosa. Una libra de carne de puerco, hay provincias en que está a 270 pesos, una libra de carne de puerco, que es casi una quinta parte del salario de cualquier trabajador cubano. Entonces, yo pienso que lo mejor que puede tener el pueblo, lo mejor que el pueblo puede imaginar, es que la libertad de Cuba está en manos del pueblo de Cuba. Y es nuestro pueblo el que no puede permitir que el próximo año no seamos capaces de exteriorizar la fiesta del nacimiento de Cristo. Es nuestro pueblo el que tiene que hacer que el próximo año estemos fuera de esta sangrienta dictadura, de esta dictadura que ha roto el tejido social, que ha enfermado a la sociedad cubana.
Marta, ha sido muy agradable nuestra conversación, pero desgraciadamente el tiempo se nos está acabando y tenemos que terminar. Y con esa despedida que tú has dicho, que la gente piense y que la gente se dé cuenta que la libertad está en el pueblo. El pueblo es el único que va a lograr que aquello cambie.
Que Dios te bendiga, Martica.
Igual para ustedes, un beso para todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días
que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Aquí estamos continuando con nuestro programa, La Voz de la Oposición, estando aquí presente, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Bueno, y continuamos nuestro programa, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por Radio Martí y el sábado a las 10 de la noche por La Poderosa aquí en Miami. Y continuamos con nuestro amigo, director de la Fundación Rescate Jurídico y un hombre que dedica su vida a Dios y a Cuba. Me estoy refiriendo a nuestro amigo Mario Félix Leonard. Bienvenido, Mario, bienvenido al programa, pastor.
Muchas gracias, Santiago. Y bueno, es un honor para mí ser la oficina de otro amigo también.
Bueno, pues mira, están pasando muchas cosas, Mario, y aunque tú eres un hombre que tuvo que salir por su familia de Cuba, sigue estando en Cuba, y tú no puedes informar bien de lo que está pasando en las horas tuyas.
Sí, bueno, Santiago, yo sé que ustedes están bien informados y que obviamente los demás entrevistados también les estarán dando información y adivina de todo lo que está ocurriendo. Lo cierto es que en este mes de diciembre, un mes que en una Cuba próspera y feliz habría sido muy diferente porque estamos en Navidades. Cuba en este momento, en vez de celebrar Navidades, lo que está haciendo es enlutando a muchas familias que ahora mismo están destruidas porque tienen a seres queridos no solamente en las prisiones, sino que precisamente por estos días les están celebrando esos juicios atroces donde les están pidiendo condenas que realmente son totalmente extremas, cuando son personas que ni siquiera un día deberían estar en prisión, porque son personas que sencillamente pidieron libertad. Esto es lo que están haciendo las Navidades, pisoteando las Navidades al pueblo cubano, por si no bastara la miseria, la pobreza, pues precisamente le están convirtiendo las Navidades al pueblo en juicios, juicios atroces que se destacan por ser todo lo contrario a un juicio justo, sin ningún tipo de garantía. Inclusive, fíjate si esto es así, que al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que es uno de los tantos presos después del 11 de julio de Palma Soriano, le van a celebrar el juicio, si por fin se lo celebran en esa fecha, porque ya le han pospuesto varias veces, parece que están indecisos o quieren crear una situación psicológica en su familia todavía más desesperante, pero le han fijado la fecha para el 21, 22 y 23, o sea, previo a la Navidad, a un pastor que en estos días debería estar en su iglesia celebrando precisamente que Cristo nació, pero escogieron precisamente esos días para ser todavía más crueles, toquear las libertades religiosas.
Para ensañarse, ese pastor de Palma Soriano, ¿está preso en este momento?
Sí, Santiago, mira, este pastor de Palma Soriano precisamente es uno de los casos a los cuales le hemos dado más seguimiento, yo en lo particular, al ser pastor igual que es, ¿verdad? Porque es un caso de total ensañamiento, así como tú decías por la fecha de juicio, pues total ensañamiento, porque hemos recopilado todo el historial, el cual tengo casi listo ya para enviar a la Fundación Rescate Jurídico con todas las de la ley, todo un historial que hemos redactado de una cronología desde que fue apresado el 11 de julio, porque a este pastor le han dado severas golpizas en varias ocasiones, e inclusive el día 14 de julio a él lo trasladan a las 3 de la mañana de una escuela que convirtieron en cuartel, en la cual tenían a los presos que de Palma Soriano. Ahí estaba él junto a su hijo David, de 17 años. Pues, por cierto, su hijo David está cumpliendo precisamente hoy los 18 años. Así que le mandamos una felicitación si ellos lo escuchan, porque el hijo sí fue liberado, pero obviamente está con muchas restricciones. Pero,
¿Está una prisión residencial?
Sí, exactamente, Santiago. Y el muchacho, por supuesto, solo 17 años, hoy cumpliendo los 18, pues no tenía todas las defensas que su padre puede tener, y ha salido, según hemos conversado con la mamá, bastante traumado de la prisión, pero especialmente cuando en la madrugada, el 14 de julio, 3 de la mañana, se llevan al pastor de ahí, de aquella escuela, donde dejan al muchacho con los demás presos. Y en el trayecto de esa escuela convertida en cuartel a la prisión de Versalles, 3 de la mañana, los 5 guardias que trasladaban al pastor esposado detienen el auto en un lugar apartado y empiezan a darle golpes, a ver quién le da más golpes fuertes al pastor. Pues espaldado en la oscuridad de la noche, tú sabes que ellos trabajan en las tinieblas, y en un lugar totalmente aislado. El pastor cae inconsciente, y cuando vuelve a despertar, él piensa que le están echando agua aquí, y cuando se logra percatar bien, lo que lo están es orinando, a ver si se despierta. O sea, estos guardias, después de golpear al pastor, orinaron sobre el pastor, sobre su cabeza, sobre todo su cuerpo, para ver si se despertaba. Y fue algo terrible. El pastor ha perdido hasta piezas de la dientes de los golpes. Es un ensañamiento total y estamos denunciando estas justicias y estas torturas al mundo eterno.
Pero, y esto, pastor, yo quiero que usted haga un relato bien
firme y verdadero para poder mandarlo a todas las organizaciones de derechos humanos en todas partes del mundo.
Por supuesto, Santiago. Al pastor le están pidiendo 10 años de prisión.
Y Díaz-Canel dice que en Cuba no se tortura.
Exactamente. Díaz-Canel, el mismo que dio la orden de combate, el mismo que se convirtió al dar esa orden en el culpable de todas de todos estos casos. Díaz-Canel, podríamos decir que antes del 10 de julio, podríamos decir que si en el caso de algún cambio o algo así, era más salvable, pero después del 11 de julio, obviamente, con la posición que él adoptó, él tiene que estar muy consciente de que él mismo se ha sentado los batidos, los abusados, porque todas estas fechorías, todo esto de manes, obviamente, algún día él va a tener que pagar por todo esto.
Pastor Orlando, muy importante que usted nos pueda conseguir los nombres de estos oficiales que participaron. A nosotros no nos sorprende porque eso desde la Isla de Pino venían haciéndolo. A los presos los metían en las fosas del excremento de la prisión. Ellos actúan lo que tienen en su corazón. Ellos no pueden dar nada bueno, ni nada bondadoso, ni respeto, aunque piense diferente. Esa es la manera que lo han hecho siempre, pero van a pagar por ello. Es importante en su reporte tratar de averiguar quiénes fueron los oficiales. Y desde Cuba se puede saber, porque sabe quiénes son los oficiales que trasladan a un detenido, un preso, de una cárcel a la otra. Así que sería muy importante para denunciarlo públicamente con nombre y apellido, para que sus familias sepan lo que hacen estos criminales.
Sí, estamos detrás de esa información precisamente, y parece ser que uno de los 5 guardias incluso no se pudo aguantar por la conciencia o por lo que sea, escribió un mensaje anónimo, lo cual hace pensar que posiblemente estos 5 guardias hayan sido detenidos también para tratar de encontrar cuál de ellos fue el que trató de filtrar alguna información. Así que fíjate que esto se vuelve todavía más complejo.
Pastor, este año que concluye, 2021, ha sido bien oscuro ahí en Cuba. Para las religiones, ¿cuán conflictivo ha sido todo con el régimen cubano?
Bueno, este año, este conflicto que nunca ha dejado de ser desde que ellos llegaron al poder por la fuerza y que trataron de destruir todo lo que fuera religión porque se lo propusieron, ese era su objetivo. En los manuales leninistas que enseñaban en todas las escuelas, decían que la religión era lo peor bajo la capa del cielo, palabras literales de Lenin, y que había que destruirla. Por lo tanto, el conflicto siempre ha estado, pero en este año 2021 ese conflicto, pues con todo esto que ha pasado, pues se ha llevado, nuevamente a su momento más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque en el 92, después de la caída del muro de Berlín, ellos trataron, dándose cuenta que no iban a destruir ninguna religión después de haberlo intentado tanto, ellos entonces decidieron ver si trataban de usar la religión, de manipular la religión. Y obviamente han tenido éxito con algunos, vamos a decir, líderes religiosos, que en todos los lugares y épocas los ha habido, incluso en el fascismo alemán, que lograron crear hasta una coalición cristiana que respaldaba a Adolf Hitler. Así que no debe extrañarnos que en Cuba han tenido cierto éxito en esto. Pero este año, con todos estos desmanes, pues ellos han vuelto a tener a la religión como uno de sus más grandes enemigos. No por gusto este ensañamiento contra el pastor Lorenzo Rosales, y no por gusto también todo el ensañamiento contra todos muchos otros pastores y líderes religiosos que han decidido que no se van a quedar callados ni van a quedarse en una urna de cristal, sino que van a defender los derechos de su pueblo. Y no solamente pastores, llama mucho la atención también las posiciones valientes que han tenido en la Iglesia Católica. Por ejemplo, la monjita que es la líder de una de las confesiones católicas, de uno de los conventos más importantes en La Habana, que hizo una declaración, una carta que publicó el pasado los días después del 11 de julio, y quien trató de entrar también a San Isidro cuando estaban los guardistas, y también varios sacerdotes católicos que han hecho una carta. Además de esto, fíjate si la religión se está convirtiendo en un problema grande para ellos. Se ha creado una coalición de cristianos de todas las confesiones de fe, que se llama Cristianos Cubanos en Comunión, donde estos cristianos están poniendo a un lado, si son católicos, si son protestantes, si son ortodoxos, al lado de que todos desean una Cuba libre. Y esta coalición se ha generado precisamente este año, en el mes de septiembre, a raíz y después del 11 de julio. También los grupos que no se encuentran legalmente registrados han creado la coalición de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, que incluso escribieron una declaración. O sea que el conflicto entre religión y Estado cubano, por llamarle así, pero todos sabemos que es una dictadura, pues está en su momento de, vamos a decir, mayor calor. Y yo creo que no tiene vuelta atrás, porque por el contrario, una vez que ellos intentan amedrentar a un sacerdote, le salen 10 más. Y igual, cuando intentan amedrentar a un pastor, salen 10 pastores más que se solidarizan con el pastor afectado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la situación con el pastor Lorenzo, Congreso, Rosales, es muy significativa porque ya hay pastores que se han trasladado hasta Santiago de Cuba, desde La Habana, para, sabemos que están dejando entrar a un solo familiar por preso, pero estos pastores van a estar frente al tribunal o van a, están ahí haciendo presencia en Santiago porque no van a permitir que a su hermano, que además ha sido torturado, le pongan una condena de 10 años cuando quienes deben ser condenados son, empezando por Díaz-Canel, los que los han golpeado y los que los han torturado.
Yo le preguntaba sobre esta relación conflictiva entre el Estado y la religión, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, asistir a una iglesia en una sociedad como la que hay en Cuba te podía crear hasta problemas, te podían botar hasta de la beca. Yo me acuerdo que fuimos a la Misa del Gallo y hubo una asamblea de profundización comunista donde todos los que fueron a la Misa del Gallo, por suerte yo me salvé porque nadie me identificó, pero a todos los botaron de la escuela. ¿Eso ha cambiado en Cuba, pastor? ¿O eso está igual o peor? Porque hasta para conseguir un trabajo es un problema ser religioso.
Sí, mira, como te decía, en el año 92, después de la caída del muro de Berlín, no porque ellos se convirtieran en más bondadosos ni nada por el estilo, hicieron una movida muy inteligente desde el punto de vista de ellos política, porque el Estado cubano, que hasta ese momento se declaraba ateo, para estar acorde a los manuales de lo que ellos llamaban el ateísmo científico que venía de la Unión Soviética, ellos cambian la constitución de atea, o sea, era un Estado confesional, porque el ateísmo sabemos que es una confesión también. Porque posiblemente de mucha fe, porque yo creo que a veces hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Lo cierto es que esta movida en el año 92 cambia la constitución de atea a laica. Esto para que el mundo, que ya no estaba el bloque socialista, les aplaudiera en esas movidas que sabemos que ellos suelen hacer para confundir a mucha gente. Y mucha gente en efecto les aplaudió. Pero esto fue un cambio cosmético, muy inteligente de parte de ellos, pero en la práctica ellos siguieron viendo a la religión como un enemigo. Hubo ciertas facilidades para tratar de confundir, por ejemplo, los creyentes que hasta ese momento no había manera ninguna que entraran a las universidades, ellos les permitieron entrar a las universidades, pero obviamente esos creyentes no tenían acceso a las mejores carreras, cuando se graduaban no tenían acceso a los mejores puestos de trabajo, si es que tenían acceso a los puestos de trabajo, pero además durante la propia universidad tenían problemas, porque esos creyentes se decían que no para participar en las brigadas de acción rápida, por ejemplo, para mítines de repudio, porque ellos usan a los estudiantes universitarios en esto, y a esos creyentes estaban marcados, ya no solo como creyentes, sino que como políticamente desafectos. Entonces, ellos, como podríamos decir en buen cubano, los mastican pero no los tragan, después del año 92, no porque cambiaran, sino porque los necesitaban para dar una imagen diferente al mundo.
Pastor, ha sido una entrevista muy beneficiosa para que el pueblo de Cuba pueda oír todas las barbaridades que se cometen hoy en día. De todos modos, ha sido también un placer tenerlo en la compañía de nosotros y estaremos nuevamente con usted en el futuro no muy lejano.
Muchas gracias, Santiago. Dios les bendiga y bueno, feliz Navidad para ustedes y para todos los que nos estén oyendo en Cuba.
Igualmente ustedes.
Bueno, y ahora continuamos nuestro programa, como siempre, manteniendo al público informado. Ahora vamos a oír la voz de un gran patriota cubano, abogado y siempre luchador por la democracia en Cuba. Me refiero al doctor René Gómez Manzano. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros.
El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
Óigame, ahora se están celebrando muchos juicios en este momento y están viendo la cantidad de barbaridades y un exceso de años a hombres que lo único que han hecho es marchar y hablar, que esto merece condena universal, pero a veces no la tenemos. ¿Qué nos puede decir usted, doctor?
Bueno, yo creo que ya lo fundamental está dicho por lo que tan elocuentemente tú planteabas en tu pregunta. Y tan acertadamente, además, ciertamente usted se hincha de la cuestión, unas personas que básicamente lo que hicieron fue salir a protestar, pedir el cambio de gobierno, expresar su oposición, en una forma un poco más popular, digamos, y más tajante, pero bueno, lo que hicieron, una de las cosas que hicieron fue expresar su oposición al señor que en este momento pues, ocupa la jefatura del Estado, cubano. Eso, pedir libertad, que era el reclamo fundamental que ellos hacían, básicamente eso. Desde el primer momento, aquí presente diversado esto por la fuerza del régimen. Una cosa que bueno, siempre lo han dicho, cada vez que alguien se opone a sus designios y a sus políticas erróneas, etcétera, bueno, decir que son un agente al servicio de los Estados Unidos. Es un planteamiento absolutamente ridículo para quien conozca la realidad de Cuba. Es decir, que supuestamente aquí, para la situación catastrófica en la que está sumido este país, haya que esperar, un ciudadano tiene que esperar a que venga una orden desde Washington para entonces salir a protestar y decir que no está de acuerdo con eso. El mero enunciado es un soberano ridículo. Entonces, pero bueno, yo lo decía, decían eso. Decían también, ¿por qué? Porque pusieron algunos, algunas víctimas, ¿no? De unos supuestos asaltos y de ciudadanos penetrando y saliendo de las tiendas a través de del espacio de esas viviendas, es decir, no por la puerta, y cargados, cuando salían, pues cargados con distintos artículos, etcétera. Entonces, bueno, eso no lo han repetido, es decir, lo dijeron al principio, la campaña de mentiras inmundas que lanzaron, entonces lo dijeron en un principio, después no lo han repetido, en los juicios esto no ha salido, no, yo no conozco de ningún donde hayan acusado a alguien de robo con fuerza de las compras, los delitos que podían, los hurtos, lo que sea, en dependencia de las características de cada caso en particular, no conozco de nadie que haya sido acusado de esos delitos. Es decir, que ellos mismos tácitamente están reconociendo que todo aquello fue una patraña asquerosa, que sencillamente volvieron y propagaron con respecto a estos ciudadanos, que lo que hicieron básicamente fue protestar, además de manera absolutamente espontánea, porque hay que decir que eso fue así. Es decir, desde el inicio, pues los compatriotas de la villa de San Antonio de los Baños, aquí, la antigua provincia de La Habana, ahora como ellos han cambiado todo, ahora dicen que es de Artemisa. Salieron a protestar, eso se salió a las redes sociales, la gente se fue enterando, y a medida que se va enterando, es tanto el hartazgo que hay en este país con las políticas gubernamentales, con el estado catastrófico en que está sumido el país, es tanto que sencillamente la gente espontáneamente empezó a salir, en el Cuba entera. Se calculan unos medio centenar de lugares, algunos de ellos varios en la misma ciudad, como pasó aquí mismo en La Habana, ¿no? Donde fueron varios ciudades, el Malecón, el Prado, en fin, la esquina de Arroyo, distintos lugares, donde la gente salió espontáneamente a protestar, y había uno, dos, tres o cinco, los más decididos, los más valientes, bueno, siempre venían detrás a cientos de personas, bueno, miles en algunos casos, hombre. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, estas sanciones son brutales. En algunos casos, he oído sanciones hasta de más de 20 años de privación de libertad. Pero eso es que cosa es, como si en lugar de salir a protestar, lo que hubieran hecho es matar y asesinar a un desvalido, un inválido, una niña. Y entonces, descuartizarla, qué sé yo. Entonces, es así. Es una política terrorista, los fiscales, en una verdadera orgía de terror, pues pidiendo estas sanciones que no tienen fundamento legal de ningún tipo. Y los tribunales aplicando entonces esas sanciones que les piden. Una cosa francamente brutal y desmedida.
Doctor, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian los tiempos? Ellos ahora están tratando como delincuentes y criminales a los que rompieron las tiendas. Están haciendo sentencias completamente irracionales. Y esta gente hicieron mucho menos que los que hicieron ellos el 1 de enero de 1959. Cuando acabaron y se llevaban los televisores en los hombros y ellos lo aplaudían.
También, hermano, es una cosa que por cierto lo presentaron como un acto cívico de la ciudadanía. Exacto. Por ejemplo, el asalto a los parquímetros, había muchos parquímetros en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, muchas delincuentes, ¿qué otra cosa van a hacer? No era un acto de rechazo a las políticas gubernamentales, o mucho menos. Era simplemente para robarse la recaudación de los parquímetros. Aquí, bueno, se pagaban pesetas. No era de 20 centavos. Y entonces, bueno, sencillamente, eso era dinero en aquella época. Ahora eso no vale para nada. Una peseta usted pues, se muere de hambre aquí en esta ciudad o en Cuba entera. Pero en aquella época eso era dinero, una peseta, por favor. Pues. Y entonces, claro, un parquímetro cargado de pesetas, bueno, era para eso, que ya dólares de aquella época. Entonces, aquello, es decir, un robo generalizado, una pila de elementos antisociales, verdaderamente de elementos antisociales, delincuentes, que se dedicaron a eso, a atacar los parquímetros para robarse la recaudación. Entonces lo presentaban con un acto patriótico de rebeldía popular, etcétera. Es decir, que es algo que yo digo, yo lo que yo hago, eso es la ciencia de la
cosa. Óigame, otra cosa. Yo quisiera que usted diera su opinión como abogado sobre una situación que se está presentando mucho en Cuba y un miedo por parte de los opositores. Miedo no, resistencia a utilizar a los abogados de oficio en Cuba. Hay gente que no quiere, Félix Navarro, Sailí, en cambio sí, si nombró abogado, la condenaron a 6 años sin haber hecho nada, pero bueno, así se va a escalar. ¿Qué opinión tiene usted sobre nombrar o no nombrar abogado?
En este país, pues, como todo está dominado por el Estado, partido, sobre el régimen, una palabra. Entonces, entre otras cosas, esto sucede también con los abogados que están estabulados, porque yo creo que ese es el término correcto, ¿no? Para poder ejercer la profesión hay que estar estabulado en un bufete colectivo. Si usted no es miembro de un bufete colectivo, usted en principio no puede ejercer la abogacía. Entonces, claro, el hecho de tener que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, es decir, un gran aparato que ellos crearon pues para precisamente eso, controlar y tener bajo su dominio a toda la abogacía cubana, pues eso implica una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, usted se encuentra el caso de que una persona que está acusada de un delito, como este de estos casos que menciona, llega a haber un abogado y entonces el abogado sencillamente elude asumir ese caso, o simplemente se niega redondamente a asumir la defensa de ese acusado. Imagínese, una persona acusada nada más y nada menos un delito contra la seguridad del Estado. Entonces, no quieren meter, porque además con toda la razón del mundo, porque esa es la otra cuestión, la otra carta de la baraja, por así decirlo, ¿no? Todo lo que en un momento u otro hemos estado en un frente colectivo, hemos sido miembros de un frente colectivo y hemos asumido por designación la defensa de casos de carácter político, uno primero, otro después, pues sencillamente hemos sido expulsados con un pretexto u otro de la Organización Nacional de Bufete Colectivo y por lo tanto privados de la posibilidad de ejercer la abogacía, de defender a ciudadanos. Sencillamente lo único que tienen que hacer es ir a un bufete colectivo, conceptuar un contrato, un convenio de servicio jurídico y pagar la tarifa correspondiente. Y ya con eso ese abogado pues, puede actuar en el caso. Si no es un abogado de un bufete colectivo, no puede hacer nada de eso. Es decir, en principio lo puede autorizar. Bueno, en principio, primero, ante todo, de acuerdo con el decreto 81, que es el que norma esa situación, y se supone que la abogado pueda representarse a sí mismo.
En resumen, Santiago, porque se cortó la comunicación y ya se nos acabó el tiempo, en Cuba no existe un libre ejercicio de la abogacía.
Exactamente, nunca ha existido, desde que tomó el poder la dictadura actual, porque incluso en el gobierno anterior, que se convirtió en una dictadura también, los abogados podían hacer habeas corpus, los abogados podían defender cualquier causa. Hasta el tirano de Cuba, Fidel Castro, utilizó su defensa en el juicio que lo tenía acusado de terrorismo, porque ese sí era terrorista y ese sí mataba a civiles. Lo usó como parte de su vida política.
Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Lamentable que se nos haya cortado la comunicación con el abogado René Gómez Manzano y solo nos queda despedirnos, Santiago.
Bueno, ha sido un programa muy movido y esperamos que los oyentes, tanto de la radio de Miami, La Poderosa, y de Radio Martí en Cuba, estén contentos con nuestro programa y los dejen saber.
Bueno, el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.